Today is February 19th, 2020. I'm interviewing my father, and we're going to do the interview in Spanish. Yo soy Jesús David Monteagudo. ¿Quién tú eres?
Mi nombre es Sergio Monteagudo y soy el padre de Jesús David.
¿Cuántos años tienes?
Y tengo 56 años.
Pero te voy a hacer unas preguntas y si quieres responderlas, me puedes responder, si no, no tienes que responderlas. Primera pregunta, si pudieras quedarte con una memoria para siempre, ¿cuál memoria sería?
¿Qué memoria sería? El recuerdo de mis padres, de mi mamá, de mi papá, que ya no están con nosotros y es algo que me cuesta no tenerlos conmigo, ¿no? Y sobre todo mi papá, con el cual tenía un vínculo muy especial, con mi mamá también, ¿no? Pero hombre, al fin yo tenía muy buena relación con mi papá y con mi mamá también, que la quería con la vida. Era algo que me gustaría poder tener, algo que es imposible, ¿no?
¿Y entonces me podrías decir de alguien que ha sido una gran influencia en tu vida, que te ha dado alguna enseñanza?
Una gran influencia en mi vida, indiscutiblemente, mi papá, que fue una persona muy importante para mí, una persona muy sencilla, muy humilde, pero que nos enseñó a ser hombres de bien y personas de bien, tanto a mi hermano como a mi hermana, y siempre desde la humildad nos enseñó a ser personas correctas. Y una persona muy cariñosa, muy buen padre y muy buen esposo, que fue un ejemplo para mí, que me sirvió para el futuro, para tener una familia que es la que tengo actualmente.
¿Me podrías decir de una de tus memorias como memoria más feliz que has tenido?
No tanto una memoria como tres memorias, ¿no? El hecho de la venida de mis tres hijos, ¿no? Algo muy importante y a su vez extraño, porque fue algo sorprendente, porque es una experiencia para un ser humano que es indescriptible. Es algo que no se puede imaginar uno, ser capaz de crear a un ser humano y verlo nacer, y que ya es parte de la vida de uno, ¿no? El primer hijo fue algo muy grande que yo inicialmente ni me daba cuenta que estaba sucediendo. Pero ya después tuve el segundo, y en este caso después te tuvimos a ti, que realmente es algo que nos trajo mucha felicidad.
¿Y de qué tú estarías orgulloso en toda tu vida? ¿Qué es el momento que estabas más orgulloso?
Orgulloso, con el simple hecho de una expresión de cariño a mis hijos. Papito, te quiero. Que yo vea que yo le puedo brindar seguridad, tranquilidad, paz a mis hijos. Eso es de gran orgullo para mí y de gran felicidad. Ver que los hijos míos se están convirtiendo en hombres de bien. Ya en este caso, el mayor, Juan Pablo, casado. José Félix, que ya es novio, que se va a casar pronto. Y su David con novia, que se está convirtiendo también en hombre de bien. Ese es un gran orgullo y una gran satisfacción para mí como padre.
¿Puedes recordarte una vez en tu vida que sentiste más solo?
Solo. Muchas ocasiones cuando era niña, ¿no? Siempre fui un niño muy callado, tímido relativamente, y no era de ser, caer muy en gracia, ¿no? Producto de mi seriedad y mi timidez. Y muchas veces me sentí solo también, ¿no? Y triste. A diferencia que había otros niños que eran niños de tener muchos amigos, a diferencia de mí. Tenía amigos, pero en mi poca experiencia yo quería ser como ellos. Tener muchos amigos y ser bien reconocido por los amigos, pero al final la vida me demostró que eso no tiene importancia. Que los amigos verdaderos no abundan mucho, pero cuando vienen son amigos de verdad.
¿Cómo tu vida es diferente de lo que te imaginaste?
Diferente, yo tenía una idea, ¿no?, de cómo iba a ser mi vida, pero es imposible para un ser humano ser capaz de tener idea cómo va a ser el futuro. Eso es indescriptible y no se puede definir, ¿no? Tenía un proyecto de vida, ¿no?, casarme, tener hijos, pero la vida cada día te enseña con nuevo, ¿no? Y jamás pensé que pudiéramos lograr venir para acá, teniendo en cuenta las características de Cuba, que es una dictadura, y todas las situaciones que pasamos en Cuba. Pero gracias a Dios estamos aquí ya, con los niños que ya son hombres ya.
¿Cómo te gustaría ser recordado?
¿Cómo me gustaría ser recordado? Como una buena persona, como un buen padre. Que el día de mañana mis hijos sientan el orgullo de contarle a sus hijos quién fue su papá y las cosas que hizo su papá. Y que a su vez también que mis hijos me perdonaran las cosas malas que puedan haber tenido de mi parte, ¿no? Que me recuerden las cosas buenas, no tanto las cosas malas que puedan haber sucedido entre nosotros, ¿no? Que es lógico que siempre en la relación de padre e hijo van a haber cosas que no le van a gustar a la una o a la otra parte. Pero me gustaría que me recordaran como eso y que le transmitieran esa experiencia a sus hijos, que serían mis nietos.
Para si yo tuviera hijos o tu nieto, para nuestras generaciones que están escuchando de años desde ahora, ¿algún consejo que le quería decir a ellos que quería que supiera?
Bueno, a mis nietos me gustaría que, de la misma manera como mis hijos, supieran escuchar los consejos de su padre y ponerlos en práctica. Me gustaría que mis nietos hicieran de igual manera con los consejos que le fueran a dar sus papás, ¿no? Que son mis hijos, porque de seguro estoy de que ellos asimilaron bien los consejos y de hecho lo han puesto en práctica hasta la actualidad. Que tengo la certera confianza de que ellos de igual manera van a ser buenos padres, como considero yo que yo fui con ellos. Esa es la esperanza y la idea que tengo.
¿Hay algunas cosas de mí que nunca has sabido pero quieres preguntarme?
Que me gustaría, a ver, déjame pensar. Me gustaría no tanto preguntarte como proponerte, ¿no? Me gustaría que te acercara más a Dios, que buscara de Dios, porque te aseguro que tu vida cambiaría, porque te sería mejor, ¿no? Y que no te preocuparan tanto en buscar respuestas que no tienen tanta importancia como sino la verdadera existencia de Dios y la relación que tiene Dios para con nosotros como padre, ¿no? Es lo que me gustaría, de que tuve el día de mañana, no muy lejano, que me dijera, no, papito, me convertí a Cristo. Es la idea principal que me gustaría, que te aseguro que aceptando a Cristo en tu corazón, muchas cosas van a cambiar para ti.
Hablando de todo eso, ustedes con mis padres y especialmente tú también con mi padre, ustedes han sido de gran importancia en mi vida. Ustedes siempre han sido como mi mejor amigo, aunque yo lo he mentido muchas veces. Y contigo, ustedes nos perdonan. Y igualmente que tú hagas esas cosas y nosotros nos perdonamos. Y yo creo que es que admiro ese sentido tuyo como padre de familia, que hacemos y nos amamos uno a otro, pues no solamente ser familia. Y eso es lo que quería decirte a ti. ¿Qué hay algo en tu vida que tú nunca te imaginaste que pasara?
¿Qué pasara? Y muchas cosas que no me hubieran gustado que pasaran, que de hecho han pasado. Cosas de las cuales no me alegro, no, al contrario, me arrepiento, pero desgraciadamente nosotros los seres humanos somos imperfectos y cometemos errores. Más bien la cosa está basada en los errores que puedo haber cometido y que sigo cometiendo. Como vuelvo y repito, soy un ser humano y me duele y me pesa grandemente cuando yo fallo, cuando cometo un error que peco en relación a ustedes como persona, como ser individual. Más o menos la cosa gira sobre eso.
Si tú pudieras decirle a ti mismo como joven del pasado, ¿qué cosa le dijera? ¿Qué consejo le darías a ti del pasado?
Consejo le daría, teniendo en cuenta las experiencias que he adquirido con los años, y que cada día adquiriré nuevas experiencias y más experiencias, tratar de aconsejar al Sergio, al yo en el pasado, un poco alertarlo de sobre cosas malas que pueda haber hecho yo en el pasado, que desde el futuro yo tratara de evitarla, que no las volviera a cometer, ¿no? Esa es la idea. Como a su vez, haber amado más a mis padres, haberlo querido más y haberle dedicado más tiempo, a pesar que le dediqué tiempo. Yo tenía mucha confianza en mí, pero después de haberlo perdido me di cuenta de que podía haber aprovechado más el tiempo. Por eso muchas veces yo converso con ustedes sobre la importancia de la relación que deben tener ustedes con nosotros, porque no es por un poco para reprochárselo, no, pero Nosotros, Padre, hemos hecho mucho por ustedes y por a su vez también nosotros en este tiempo de nuestras vidas necesitamos, porque ahora, a la inversa de ustedes, ustedes van a ganar potencialidades. A diferencia de nosotros como padres, nos estamos envejeciendo y estamos perdiendo facultades, vamos a necesitar más de ustedes, como ustedes en un principio necesitaron de nosotros cuando eran niños, ¿no? Ahora se revierte la balanza y ahora nosotros somos nosotros los que necesitamos de ustedes. Me gustaría que ustedes fueran recíprocos como de la misma forma nosotros fuimos con ustedes.
¿Y tienes alguna historia de tus padres, como lecciones que te han enseñado ellos, que has aprendido de tus padres?
Lecciones. Por ejemplo, ejemplo de sencillez, de humildad. En nuestro país hay muchas necesidades, muchas carestías. Yo me recuerdo que, por ejemplo, mi papá iba a una finca de una persona que tenía propiedades y le regalaban cosas del campo, que había mucha necesidad, había hambre. Y entonces tuve que mi papá llegaba a la casa, ¿no? Y entonces mi papá iba a regalar de lo que trajo del campo a alguna persona. Y mi mamá, como mujer, al fin, pensando en el futuro, cuando mi papá iba a regalar algo, mi papá iba a coger de las cosas que había traído, darle de coger la mejor para regalarlo, porque él sentía satisfacción de regalar eso que iba a regalar, ¿no? Entonces mi mamá, como cocinera, como ama de casa, pensaba de tratar de dar mejor, dar lo mejor para la casa, ¿no? Y decía, no, que si iba a regalar, que tratara de regalar lo mejor. Entonces yo decía, ¿cómo es posible eso? Pero es que tenía un corazón generoso y servicial, quizás por ahí también me entró a mí ese espíritu de servicio, teniendo en cuenta las características de mi papá.
¿Tú crees que la gente no te entiende como la gente que tiene diferentes creencias que tú? ¿Y por qué?
Es bien imposible que todo el mundo te entienda, ¿no? Porque cada persona es un ser individual y un ser aparte, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy teniendo en cuenta la experiencia que he adquirido en la vida. No soy tan pendiente de que si la gente me entiende o no me entiende. Yo vivo mi vida personal y vivo ajeno al mundo y hago las cosas porque yo las amo y las siento, ¿no? Y no me interesa que si resultan del agrado de las personas o no resultan del agrado, ¿no? Yo trato de estar contento conmigo y actuar bien ante los ojos de Dios, que al final siempre la gente te va a juzgar. Hagas bien o mal, siempre van a haber personas que van a estar a favor tuyo y otros que van a estar en contra. Por lo tanto, no estoy pendiente de lo que puedan pensar la gente y decir la gente. A sabiendas de que estoy haciendo las cosas correctamente, hay otro estilo.
¿Y hay alguna cosa de mis creencias que tú no puedes entender?
De tus creencias, no tanto tus creencias, sino como tu forma, ¿no? Que pienso yo que es propio de la edad, ¿no? Estás en la edad de la adolescencia, entrando a la juventud, que es la testarudez y que eres muy caprichoso, que uno te explique las cosas y no entiende, y por mucho que uno te lo explique, sigues encaprichado en tu posición. Pero te comprendo porque es de la propia edad, como también yo pasé por eso. Por eso es que te explico y te vuelvo a explicar, pero no entiendes. Pero con el tiempo te darás cuenta de que la vida es así. Y como te decía hoy, que hoy tienes experiencia, te crees que tú tienes el cúmulo absoluto y total de la experiencia. Sin embargo, dentro de un tiempo te vas a dar cuenta que el presente, hoy presente, vas a tener menos experiencia que en el futuro. Por lo tanto, tranquilo, tengo la capacidad de perdonarte y entenderte porque tuve esa misma situación que tú tienes actualmente.
¿Y por qué tú aceptaste que te hiciera esta entrevista?
Porque, primeramente, eres mi hijo. Y, ante todo, lo que estamos haciendo es algo muy normal y común que hacemos nosotros frecuentemente, que es conversar como padre e hijo, ¿no? Y para mí es importante porque, de cierta manera, queda grabado esta conversación, queda grabada, y puede que en un futuro yo no esté presente y tú la puedas tener guardada y puedas compartirla con tus hijos, que serían mis nietos. Y además, de hecho, siento placer y siento gusto de hacerlo. Así que, al contrario.
Y como yo, cuando era niño, yo tuve a Alejandro como mejor amigo. ¿Pero tú tuviste algún amigo como eso cuando tú eras niño?
Cuando era niño, tuve amigos, pero en la edad de la infancia uno tiene amiguitos, pero amigos sí tan profundos no, porque esos amigos al final quedan en el camino. Los verdaderos amigos se conocen ya con la adultez. Puede que se dé el caso, ¿no?, de que hay un amigo que tú conozcas de la niñez y continúa esa amistad y se convierte en personas adultas y siguen siendo amigos, ¿no? pero es que la vida es muy cambiante y uno se mueve de lugares. Y puede que tenga un amigo aquí en este lugar y te mueves para otro lugar y ese amigo ya queda en el pasado. No quiere decir que te peleaste con él, sino que ya pasó el tiempo de esa relación de amistad y ya, y vendrá otro y otra. Pero como tal, el mejor amigo mío es Manolo Semaná, que ya hoy no existe, ya él partió hacia el Señor, él falleció. Pero ese es el mejor amigo que yo he tenido en mi vida, aunque he tenido relativamente buenos amigos, ¿no? Pero el más impactante fue Semaná.
Entonces, ¿tú me puedes decir la historia de tu primer beso?
De mi primer beso, va.
Mira, no, mira cómo te mira.
De mi primer beso no fue gran cosa. No fue gran cosa. Fue yo hecho un pichón, ni estaba enamorado de muchacha ni nada, pero era la novedad de tener la universidad y vender el besito, pero no fue gran cosa.
Y... ¿Y cuáles serían tus esperanzas para mí, para mis hijos? ¿Qué esperanza tienes para ellos?
Esperanza para tus hijos. Que sean buenos, que sean respetuosos, que sean buenos hijos. Que obedezcan a su mamá y a su papá. Que sean inteligentes. Que busquen de Dios. Y que me llamen abuelo. Porque a mí me encantan los niños. Y si son nietos, mucho más. Como fueron ustedes niños, ¿no?
¿Puedes decir, si mis hijos o los hijos Juan Pablo o el Botín estuvieran escuchando esto, puedes decirle la historia de cómo tu mamita se encontraron y por qué quisieron estar juntos y cuándo decidieron estar juntos?
Mamita y yo nos encontramos por coincidencia viajando en el bus. Ella venía a su escuela, yo venía a mi trabajo, yo no la conocía. Y ella ni me dirigió la palabra, pero viajamos en bus, estábamos buscando ride. Y coincidimos nuevamente y conversamos y después con el tiempo volvimos a coincidir y me interesó como muchacha, la vi bonita y me agradó y conversamos y después con el tiempo hicimos novio hasta el día de hoy.
¿Cuál fue la historia la primera vez que tú me viste a mí? Como cuando nací.
Cuando naciste fue de gran alegría, ¿no? Porque fuiste el más chiquito y ya habíamos tenido la experiencia. Y a su vez fue más fácil, en el sentido de que ya no teníamos ni la experiencia como tuvimos con Juan Pablo y con José Félix, ya sabíamos cómo eran las cosas y la pasamos bastante bien. En ese sentido, el parto de tu mamá contigo fue bastante rápido, fue bastante fácil.
¿Cómo fue ese día entonces? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Tu mamá, como ya tenía experiencia, que había tenido tus hermanos, ya sabía cómo era la cosa, y a su vez también yo había aprendido cómo todo era lo que era la dinámica del parto, y estuvimos, ella se empezó a sentir mal, y durante un tiempo yo le hice conteo dinámica para ver si ya estaba de parto, y cuando ya consideramos que estaba de parto, yo fui, busqué la ambulancia y la llevamos para el hospital, y te tuvo a ti. Pero todo eso antes, ella, a pesar de ya considerar que ya estaba en condiciones de tenerte, trató de dejar todas las cosas preparadas en la casa y todo fue bien rápido, no es lo que cabe.
Bueno, mami, ya te quedo café con un poquito así. ¿Cómo fue la historia del día que nací yo?
El día que tú naciste, yo me levanté temprano, hice todas las cosas en la casa. No quería irme para el hospital porque ya había pasado mucho con Juan Pablo y José Félix. Y ahí estuve aguantando con los olores hasta que, como a la una, le dije a la vida, ya no aguanto más, vamos al policlínico. Y salimos caminando para el policlínico y ahí apretaron los olores, no había ambulancia. Por poco te doy a luz en el policlínico porque no había ambulancia. Al final apareció una, pero estaba rota y tuvimos que llevar a una niña al hospital de niños primero y después llegar al materno. Y cuando me fui a bajar del hospital, de la ambulancia, no me podían abrir la puerta. Y yo estaba con dolores ya, y ya tú estabas ahí ya casi al salir, hasta que al final pudieron abrir la puerta, y fue rápido, entrar a la consulta, y corrieron conmigo rápido, y ya tú estabas fuera. Fue bien fácil, pero fue traumático en el sentido de que casi todos los dolores y todo eso lo pasé en la ambulancia. Y fue demorado.
No.
Pero después fue de gran bendición.
Bueno, y yo le pregunto a los dos, ¿cómo yo fui cuando era un niño? Y sí, alguna vez le hice, lo puse bravo cuando era niño.
Tú eras buen niño, bebé, eras bueno. No daba qué hacer, te portabas bien, comías bien. Pero a medida que fuiste creciendo, pues fuiste poniéndote berrinchoso. Ese siempre ha sido tu fuerte, el berrinche. Y para que se quitara el berrinche, te ibas para los animales a conversar con ellos y ya después llegaba fresco. Después que hablabas con los animales.
¿Y tú, a mí? ¿Qué te dice? ¿Te puso a orar alguna vez?
El problema es que uno cogía y te regañaba y te ponías bravo y te metías en una esquina y entonces te metías rato ya y muchas veces que te disgustaba y te decía que te ibas a ir de la casa y cogías una mochila, preparabas todas las cosas y te ibas a ir para el campo y te ibas a perder que no sé qué, que te ibas a ir para otra provincia, ¿no?, para donde vivía la familia de tu mamá, que te ibas a ir para allá a vivir con tu tío. Y eso era muy frecuente, cuando tú querías hacer algo que uno te dejaba, ya te ponías bravo porque eso era muy grande, te arrinconaba y ahí ya estaba con un hocico que no era fácil.
¿Cómo te ha cambiado ser padre? ¿Cómo has sido sorprendido? ¿Qué te ha sorprendido?
Ser padre es una experiencia única, que en esa experiencia uno deja ser uno para convertirse en otro o en otros. Ya uno no piensa como ser individual, uno piensa en los hijos, ¿no? Y siempre la prioridad son los hijos. Y uno hace lo posible y lo imposible por los hijos, ¿no? A costa del sacrificio, a costa de todo. Porque esa es la prioridad que uno tiene, que son los hijos, ¿no? Y el de sorprenderme no tanto me sorprendió como el hecho de que cuando ya decidimos tener hijos, hay algo que yo adquirí, que es la paternidad responsable, ¿no? Que tuve los hijos cuando ya emocionaba, que estaba harto para tenerlo, y actuamos responsablemente, y gracias a Dios todo salió bien, en todos los sentidos, en lo que es el cuidado, la alimentación, cuidado con las enfermedades, y todo fue para bien, gracias a Dios.
Bueno, para tu visita también, ¿cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? ¿No acepta? Entonces, ¿por qué no creo? La otra pregunta que viene es si usted me hacían canciones cuando era niño, que me cantaban. ¿Qué me cantaba, tu papito o mamita?
¿Mamita? Yo.
Entonces.
Yo te cantaba canciones para dormir, me sentaba en el sillón y me ponía a cantarte ahí para que te quedas dormido. ¿Qué te cantaba? Mi burrito sabanero, como en ping pong es un muñeco, muy lindo de cartón, se lavó la carita, como. unas cuantas, ya no me acuerdo, pero eran unas cuantas ahí hasta que te quedabas a dormir. Y papito no era de cantar, papito era de arriba, a dormir, y ya, ustedes se dormían, pero conmigo era más remolón.
Tu mamá está hablando de que yo era, sí, a dormir ya se dormía. Eso era cuando estaba más grande, pero cuando estaba chiquito, que ella se ponía a dormirlo a ustedes y ustedes no se dormían, que se ponían inquietos, tenía yo que cogerlos a ustedes, cargarlos, ponerle unos sabanitos por arriba y salir para la calle, darle una vuelta. Entonces ustedes cuando veían de que yo cogí, los sacaba para la calle porque quería estar en la calle, pero yo le decía, baja la cabecita, baja la cabecita. Y cuando yo le daba vuelta la cuadra, cuando ya llegaba a la casa, ya ustedes estaban dormidos. El problema es que lo que querían es salir para la calle. Y no quería sentarse, quedarse sentado con su mamá. Su mamá cogía, lo ponía a dormir y le ponía la cabecita de ustedes sobre el hombro de ella y ustedes eran levantar la cabeza. Esa hora ella lo empujaba porque quería que durmiera, porque estaba cansada de darle sillón para que se durmiera y no se acababan de dormir. Pero al final, cuando ella ve que ella no podía, yo cogí, lo cargaba a ustedes, lo ponía en la sabonita y ya se dormía, ¿no?, cuando daba la vuelta. Pero más grande sí, le decía a dormir y era boca abajo, era dormir.
¿Cuál fue un aspecto más difícil de tu niñez?
¿Aspecto más difícil de la niñez?
¿De tu niñez?
De mi niñez. Una experiencia que tengo, ¿no? Mi papá era un pobre, ¿no? Mi hermana se crió con mi abuela, que tenía mejor posición. Y yo me veía como el niño pobre, ¿no?, con respecto a mi hermana. Y eso me golpeaba a mí, porque me dolía, ¿no? No poder tener las cositas que yo quería, ¿no? Pero es que era muy imposible para mis padres porque no tenían cómo comprarme las cosas porque eran pobres, vuelvo y repito. Eso para mí me costó, ¿no? Porque me daba dolor no poder tener las cosas que yo añoraba, un juguete, una ropa bonita y zapatos y todo, era bien difícil, ¿no crees?
Si tú me podrías criar de nuevo, ¿tú me criarías diferente?
Te criaría diferente, pero a su vez también, en las cosas que yo considero que actuamos bien, te criaría de igual manera, pero las causas que yo sé en conciencia, en las cuales fallé, no las repetiría, porque de hecho, el sentido de padre, la experiencia de padre, no se adquiere en una escuela, se adquiere día a día. Entonces, en el transcurso de ese tiempo, cometí errores, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta que eso era un error, y así actualmente también sigo cometiendo, porque vuelvo y repito, uno es un ser humano, ¿no? Pero algunas cosas cambiaría, de hecho.
¿Qué tú me aconsejarías a mí, como si yo fuera padre?
Primeramente, no tanto como si fuera padre, sino el momento idóneo para ser padre. Primeramente, tener el sentido de responsabilidad, de paternidad responsable, y encontrar la persona idónea, la esposa idónea para tener los hijos, porque es una gran responsabilidad, porque no solo ahí está en juego tu persona, sino una nueva persona que tú vas a generar a través de tu esposa, ¿no? Seleccionar a la persona indicada, que Dios provee a la persona indicada, en este caso la mujer, y hacerlo en momento oportuno, idóneo, que tenga las condiciones, que ya se sienta en alto para eso.
¿Y tú estás orgulloso de mí?
Claro que sí, yo estoy orgulloso de ti. Y lo que yo te cojo, te requiero, y te digo que no está bien, no es para mal, es para bien, porque es mi deber educarte. Aunque muchas veces no lo entiendan, las cosas que te digo es para bien, porque te amo, porque te quiero, y si te las digo es para que seas mejor. Claro que siento orgullo, como también te digo, lo que tengo a regañarte, te voy a regañar porque ese es mi deber, al contrario, me lo reprocharía es que no lo hiciera, porque si no lo hago no te estoy ayudando, te estoy perjudicando.
¿Puedes decir la historia de cómo nosotros vinimos al país?
Una historia bien difícil porque pasamos mucho trabajo, yo me vinculé con la política en contra del gobierno cubano, pasamos mucho trabajo, mucha necesidad, mucha persecución política, amenazas de encarcelamiento, que me iban a desaparecer, ustedes pasaron mucha hambre, muchas veces expuesto que me detuvieran a mí, que temeroso, todo el tiempo de espera, a mí me limitaron a trabajar, me sacaron del trabajo. Tuve que hacer trabajo forzado junto con los presos comunes. Fue bien difícil, pero ustedes disfrutaron ese tiempo porque lo compartimos en familia. Y estuvimos unidos para las buenas y para las malas. Y hoy vemos los resultados, ¿no? Pero en ese sentido, fue un proyecto de vida que decidimos tomar.
¿Nosotros tenemos algunas tradiciones o tú quieres empezar alguna tradición?
¿Tradiciones? En ese sentido, nosotros no somos muy de fiesteros ni nada, somos más bien hogareños y un ambiente sano y tranquilo y bien discreto. Es la forma que me criaron mis padres y así me he habituado, ¿no? Tu mamá tiene quizás otras tradiciones, ¿no? Pero nos hemos acoplado hoy los dos y es lo que hacemos, quizás hubiéramos querido hacerlo de otra manera, pero somos bastante sencillos.
Ya tengo las últimas preguntas que me entraron en mi cabeza. ¿Cuál es el favorito tuyo?
¿El favorito?
¿Tu hijo favorito?
¿Mi hijo favorito? No es el hijo favorito. El hijo favorito es, decidir, para ver cómo hago. El hijo favorito es la disposición y la pronta respuesta ante mis necesidades de Boti, de José Félix. las características de Juan Pablo en lo que se refiere a responsabilidad, seriedad, dedicación para los estudios. Ajá. Y en el caso tuyo, por ser más chiquito, cariñoso, pegajoso, esas cosas, uní esas tres cosas que he dicho, es el hijo favorito mío, por lo tanto no puedo decir de qué género el uno ni el otro, sino las características que mencioné anteriormente en una misma persona, pero eso es imposible, por tanto favoritos son los tres.
Bueno, esperemos que nuestros hijos, tus nietos hablen español y puedan entender.
Bueno, ese es el deber de ustedes, de transmitirle el lenguaje a nuestros nietos, ¿no? Porque será para bien de ellos y a su vez para bien nuestro, porque para mamá y para mí va a ser bien difícil. Cacharraremos algo en inglés, pero ya a esta edad es bien difícil que logremos dominar el inglés en su totalidad. Y además para ellos bien, porque van a dominar dos idiomas.
Bueno, futuros hijos, esto ha sido tu abuelo Sergio Sejín. Este va a ser tu padre, tu padre del pasado, Sud David. Así que miren a ver, los queremos mucho. Del año 2020. Maite Santa Teresa, dile a mis hijos que los quieres mucho.
Bueno, los quiero mucho, aunque todavía no los tengo. espero tenerlos y quererlos mucho y hacerles muchos planes.
Vamos a ver si es verdad. Adiós.